Una pequeña nota informativa antes de empezar este podcast. Capital Social abrió sus puertas el pasado 29 de abril. Capital Social es la comunidad privada de Capital. Nuevos contenidos con el sello de la casa y acceso a un foro de finanzas en el que no solo se habla de finanzas, con estrategias de inversión, pero también con filosofía, psicología y literatura. Un lector me dijo que Capital despierta su instinto aventurero. Capital Social es entonces el espacio en el que discutir el plan de viaje. Este podcast y el artículo del sábado siguen y seguirán abierto, pero solo los miembros de la comunidad pueden acceder a las nuevas secciones. Únete a la movida a través de Substack. Esto es Capital y esta es mi charla con Héctor García. Geografía siempre fue mi asignatura favorita del instituto, pero nunca pensé que podría ganarme la vida haciendo mapas. Me alegra saber que Héctor lo ha conseguido. Este podcast está patrocinado por Valio. El programa FPI de Valio consiste en una formación de 6 semanas con acompañamiento y sesiones en directo donde conseguirás tomar acción real con tu dinero, aprender a invertir y acercarte un poco más a la tranquilidad financiera. En ediciones anteriores, el 97% de los alumnos lograron tomar el control de su dinero, ganando información y confianza en decisiones capitales como empezar a invertir, comprar un piso, poner en orden sus finanzas y poner fecha y cifra a su libertad financiera. El programa ofrece 40 horas de formación con varias sesiones en directo en las que resolver dudas. Dispones de decenas de recursos descargables y plantillas editables y recibes además acceso a un grupo privado para compartir tu progreso y conectar con gente afín. El programa FPI de Valio solo abre sus puertas 3 veces al año para ofrecer la mejor experiencia posible en cada una de sus ediciones y el registro se cierra el lunes 8 de mayo. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Tengo un pequeño fragmento del Principito para iniciar esta charla. El Principito viaja por distintos planetas y llega un momento al planeta de un geógrafo. Y se lo encuentra y le pregunta al Principito, de naturaleza curiosa, le pregunta ¿qué es un geógrafo? Y le responde, es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Es muy interesante, dijo el Principito, por fin un verdadero oficio. Porque había encontrado a muchos que no estaban un poco perdidos. Y dice Saint-Exupéry, y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. Pero si eres geógrafo, respondió el Principito. Y luego el geógrafo responde, es cierto, pero no soy explorador. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para pasear por el planeta, no debe dejar su despacho, pero recibe allí a los exploradores, les interroga y toma notas de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace averiguaciones acerca de la moralidad del explorador. Un geógrafo que no sale de su despacho.
ese libro es genial, ¿no? Y siempre muy agudo. Me parece muy, muy interesante y es verdad que hay un poco de, como todo, un poco de exageración, ¿no? Pero que sí, tiene sentido, ¿no? El geógrafo intenta unir las piezas y no puede saber de todo. Es lo que hacemos hoy en día también, ¿no? Unimos información, unimos datos y con esto intentamos poder hacer una pregunta medianamente inteligente a la información. La diferencia de antes y ahora es que antes había pocos datos y ahora hay muchos datos. El problema de ahora es ordenar todo ese caos de datos y poder hacer esa buena pregunta a los datos para poder llegar a tener un modelo de la realidad que al final es lo que busca un geógrafo o un mapa.
Luego al Principito le preguntará que si conoce algún planeta y luego el geógrafo que se lo tiene muy bien estudiado dice que visite la Tierra, que la Tierra es bonito, dice. Y aquí empieza la segunda parte del libro, que es la aventura del Principito ya en el planeta Tierra.
Genial, sí, sí.
Tengo que decir que te admiro porque ganas la vida con mi asignatura favorita del instituto, que es geografía. Y me sigue gustando. Desde el momento en el que era pequeño recuerdo mirar todos los mapas y, claro, en el instituto recuerdo esa asignatura con mucho cariño.
Pues mira, te voy a decir una de lo que has dicho. Yo tengo 3 hijos, ¿no? Y un montón de sobrinos y tal. A todos los niños les encantan los mapas.
Claro.
O sea, es algo que... Pues el principito estaría muy de acuerdo en esto, ¿no? Que es algo que nos cortan, ¿no? Cuando vamos creciendo. Todo el mundo le gustan los mapas. Lo ves y algo... Bueno, se usa hasta de decoración en sitios y todo, ¿no? Es algo bonito, es algo que estás ahí, ¿no? Que te lleva a muchos sitios, ¿no? Y es extraño que nos lo corten, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegué yo? Pues yo llegué un poco de rebote, ¿no? A mí, por suerte, he tenido acceso a ordenadores desde pronto, porque mi padre es profesor y escritor, y tenía un Astran 128K en mi casa, y esto me hizo que me gustaran los ordenadores. Y entonces en la facultad, cuando llegué a la facultad, empecé en historia, que me gustaba mucho, pero vi que historia no tenía mucha salida. Y en historia había una asignatura de geografía que tenía ordenadores. Entonces la sala de geografía de la Universidad de Sevilla tenía 14 o 15 ordenadores en el año 96 o por ahí. Y claro, eso era una maravilla. Entonces me metí allí y ya de ahí no salí. Y ya me hice geografía y, bueno, me dediqué a esto, ¿no? Realmente era más por el... Era la mezcla perfecta, ¿no? Si a ti te gustaban los mapas de pequeño, a mí me gustaban los mapas y me gustaban los ordenadores. Así que lo pude mezclar y después la vida, la suerte, la casualidad, ¿no?
¿Por qué crees que le gustan a los niños tanto los mapas? ¿Qué es lo que tienen?
Yo creo que te abren la mente, ¿no? Te permiten ver lo pequeño, lo minúsculos que somos, lo grande que es el planeta. Te permite conocer otros sitios que estás escuchando de vez en cuando, nombres, otros países, saben que hablan otros idiomas, ¿no? Es una puerta al mundo, ¿no? A un modelo de la realidad único, ¿no? Y a los niños les atrae desde muy pronto. O sea, yo cuando he regalado mapas, puzzles y tal, pues esto, ¿no? Yo creo que es un buen regalo a regalarle a un niño un mapa.
Pienso que los mapas pueden ayudarte obviamente a entender el mundo, pero incluso a construirlo. Y hay una frase de Tolkien que supuestamente dijo que el Señor de los Anillos, que todo comenzó en un mapa. Él dibujó el mapa de la Tierra Media y a partir de aquí construyó la historia. Se imaginó primero el mapa antes que la historia en sí.
Pues totalmente. Y no fue el primer mapa en libros, bueno, porque ya al final, en el siglo XIX, ya había mapas imaginarios que se ponían en libros, pero Tolkien justamente fue uno de los que hizo un mapa de los mapas más famosos y construyó un mundo desde ahí. Es buenísimo eso, sí, sí.
Una vez tiene las regiones, tiene los bosques, tiene los valles, tiene las montañas, puede incluso plantear dónde será la guerra, dónde serán las batallas, cuáles serán los conflictos, pero todo, él dice que es en ese mapa, y en ese mapa también había espacio para eso de para la comarca, ¿no? Que es donde viven los hobbits, ahí, un pequeño sí, sitio pequeñito donde tienes esa existencia tranquila hasta que las cosas empiezan a ir mal.
Al final, el ser humano, una de las primeras cosas que hace son mapas. Cuando tiene que pintar algo, cuando estaba en la cueva, tenía que pintar dónde estaba, dónde podía recoger fresas, dónde podía cazar, dónde estaba el agua, dónde había que moverse cuando en invierno había mucha nieve. Y eso ahí grabados y son mapas, ¿no? Son croquis, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, incluso volviendo a lo de los niños, ya que han salido mucho hoy, los niños cuando juegan hacen un pequeño mapa también, ¿no? De dónde están uno, dónde están cuando juegan, no sé cómo lo llamáis, el pilla-pilla, se llama de diferentes maneras en cada lugar, ¿no? Y se dividen y hacen un mapa, un territorio, ¿no?
Pero es verdad esa fascinación, ¿no? Yo no sé si lo hacías tú también, Héctor, pero yo me acuerdo memorizar o intentar aprenderme los 200 países que hay en el mundo con sus capitales.
Sí, 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 había juegos de estos. Porque yo, mira, te voy a lanzar una pregunta a ti, ¿vale? ¿Tú en qué crees que somos buenos aquí en España, ¿no? En la España, la península, como queramos decirlo, aquí. ¿En qué somos buenos?
Creo que somos buena gente, creo que somos hospitalarios, que eso quizá explica por qué somos buenos en turismo. Creo que tenemos un alto grado de flexibilidad, que podemos adaptarnos a un escenario y tomar una decisión cuando cambien las cosas. Yo creo que aquí somos mejores que otras culturas. Pequeño, un poco de espíritu aventurero, ¿no? Diría, de ir a ver un poco qué hay más allá. Que, insisto, seguramente lo tienen todas las culturas, pero yo creo en España que tenemos un poco de eso también.
Muy bien, pues vamos, bueno, muchas respuestas son exactamente las mismas que pienso yo. Pues mira, yo también creo que en España, algunas típicas, ¿no?, que están ahí, somos buenos donando órganos, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a un médico, se llama Pablo, y este hombre había donado un riñón de manera altruista, o sea, se llama como los buenos samaritanos, o sea, lo donó a nadie, o sea, no sabía quién, quiero decir. ¿Vale? Lo donó allí para que estuviera en el banco de riñones y alguien lo pillara. No era para un familiar, no era para nada, ¿vale?
Pero salvó una vida.
Sí, sí, totalmente. Y aparte, España, bueno, pues el segundo en todos los índices a nivel global en donación de órganos y tal, ¿no? En el turismo, que tú has dicho, también, ¿no? Somos buenos en esa creatividad. Después somos buenos en algunas materias primas de comida. Casi toda de Andalucía, por otra parte, hay que decirlo. Jamón de jabugo, el aceite, todo esto, ¿no? Y somos tela de bueno haciendo mapas.
¿De verdad?
Somos muy buenos.
Históricamente España ha sido un gran productor de mapas.
Totalmente, pero bueno, históricamente desde hace 800 años para acá. O sea, hemos hecho los mejores mapas del mundo. Entonces, realmente los que estamos ahora haciendo los mapas digitales somos herederos de una tradición centenaria. Y no reconocerlo sería un fallo. Somos herencia de todo ese conocimiento acumulado, ¿no? Y que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta que, bueno, pues hay universidades, igual que en otros campos, pues a lo mejor no destacamos en las universidades, en geografía somos bastante buenos. Somos una potencia, ¿no? Y aquí han nacido empresas muy buenas, del mapa tradicional en papel al mapa digital de ahora, ¿no? Así que hemos contado con ventaja.
Entiendo que hay dos mercados muy distintos. Uno es el mercado de hace 500 años, otro el mercado actual. Podemos ser buenos los dos, pero empezamos por el antiguo. ¿Qué es lo que nos hacía buenos haciendo mapas en el siglo XIV?
Pues mira, en el XIV, tú eras de Barcelona, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, hay un mapa famoso en el siglo XIV, que es de la Escuela de Cartografía de Mallorca, que lo llaman el mapa catalán también, ¿vale? Que era uno, se llamaba Abraham Cresques, que era un cartógrafo judío, que era natural de allí, de Mallorca. Y bueno, pues hizo casi uno de los primeros mapas completos, ¿no? De todo el Mediterráneo, bien hecho, con África. O sea, éramos muy precisos. Y era un poco con lo que tú has comentado del principito, ¿vale? Había personas quietas en un sitio que, bueno, muchos eran aventureros y se movían también, ¿eh? ¿Vale? Pero iban escuchando, tomaban información de los antecesores, desde Estrabón hasta el siglo XIV, imagínate, ¿no? Toda esa herencia lo compilaban bien y lo contrastaban con la gente que viajaba. Como éramos un país muy viajero, y además especialmente en una isla o en una península, ¿vale? Pues de ahí salían muchas cosas, ¿no? Ahí éramos buenos porque escuchábamos. Y claro, y después ese espíritu aventurero, pues tú tienes a Juan de la Cosa, ¿no? Que fue el que acompañó a Colón en su primer viaje a América. Este era era cántabro, ¿no? ¿Vale? Pues este creó el primer mapa de la historia de la humanidad con todas las tierras que se habían descubierto y explorado, ¿no? Y eran tierras descubiertas y exploradas por los castellanos del momento, ¿no? Los portugueses, los ingleses del momento, etcétera. Así que éramos pioneros siempre en esto, ¿no? Hace 400, 500 años.
He puesto el mapa de Cresques en Wikipedia y tengo piel de gallina por la precisión de ese mapa. He hecho, es alucinante. Es un mapa casi ha hecho Europa. No lo ha dibujado exacto y el mapa está dibujado en el año 1300 y algo.
Sí, 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 no, te lo digo, es un mapa bastante famoso, muy bueno, muy bueno. Y así te podría contar.
¿Cómo lo hizo? Puedo preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puede alguien estando sin tener imágenes por satélite, cómo puede dibujar un mapa tan preciso en el año 1375?
Es una mezcla de conocimientos, tradición, matemáticas, es todo, ¿no? Trabajo, perseverancia. No sé, yo también los admiro, quiero decir. Bueno, y así te he puesto un par de ejemplos, ¿no? Pero esto es infinito, ¿no? Algunos de los más conocidos, pues Américo, Américo Vespucio, bueno, todo, ¿no? Todo lo que. Todos esos años fueron increíbles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, mira, yo soy de Sevilla, ¿no? Sevilla llegó un momento en que fue Cabo Cañaveral, ¿vale? Entonces, desde Sevilla salían expediciones por todo el planeta, ¿no? Con diferentes fines, ¿no? Expediciones más científicas, ¿no? Expediciones más militares, ¿no? Como podamos llamarlas, ¿no? Y en estas expediciones científicas todo ese saber se acumulaba allí en el Archivo de Indias en Sevilla y es donde viajaban las personas de todo el planeta para poder conocer, para poder trazar sus mapas, para poder escribir sus libros. O sea, el conocimiento, bueno, era pues, era Cabo Cañaveral con internet allí mezclado, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues claro, era apasionante, ¿no? Pero eran personas que tenían que estudiar mucho, muchas horas de biblioteca, ¿eh?
Ahí en la Catedral de Sevilla es esa capilla donde hay una inscripción en homenaje a los tripulantes en la expedición del Cano, que zarparon unos 300 y regresaron solo unos poquitos a Sevilla, pero allí están enterrados los que consiguieron regresar a casa.
18. Llegaron exactamente 18.
Esos son los nombres que hay. Los pobres que murieron por el camino, pues no aparecen sus nombres.
Eso es.
De eso iba el trato también. Pero hay 18 ahí. Es algo que, bueno, sí que yo creo que es una buena comparación, ¿no? Con esa exploración al espacio, a Marte. Seguramente eran las mismas sensaciones, el mismo riesgo y los mismos motivos por hacerlo.
Sí. Hombre, algunos también iban un poco forzados, ¿eh? Hay que decirlo.
No era tan voluntario como ahora.
Ahora un poco más voluntario, pero sí, parecido.
Pero siempre hay la duda, ¿no? ¿Por qué alguien emprende estas empresas tan, tan arriesgadas donde probablemente vas a morir? Pero lo hacían, ¿no? Y con la financiación aquí de... Siempre había escuchado eso también bonito de que los reyes al final fueron los primeros VC, ¿no? En invertir en ese proyecto tan arriesgado, pero que después pudo dar tanto rendimiento.
Sí, no, totalmente. Sí, yo de todas maneras ahí tengo que decir que para mí los primeros no fueron Isabel la Católica, sino que fueron los Medici. Sí, los Medici, Florencia, ojo, allí estaban, eso sí fue el primer Silicon Valley casi.
Porque los Medici, sí, lo poco que he estudiado de la historia de Florencia, tenemos a Lorenzo el Magnífico, ¿no? Que tiene esa visión de son banqueros, tienen dinero, tienen capital. Sí. Pero lo que pueden ver los Medici es que pueden apostar por la ciencia, por las artes y convierten esa ciudad que es Florencia en cuna ahí del renacer de Europa, ¿no?
Sí, totalmente. Y claro, eran banqueros, o sea, llegaron a aglutinar el poder político, militar y religioso, pero con una inquietud cultural y científica alta. Y entonces, eso, financiaban a los científicos, al arte, la arquitectura, en fin. Para mí esos fueron los primeros VC, si tengo que apostar.
¿Qué más me puedes contar de esos primeros mapas? Ya sabemos que el proceso para elaborarlos era apuntar mucho, escuchar a esos exploradores que decía el Principito, tener todo bien ordenado, matemáticas. ¿Cuáles son los mapas más famosos de la historia? Ahora tengo curiosidad.
Hay un montón, ¿no?
¿Cuáles son tus favoritos?
Bueno, yo tengo... Mira, tengo un atril en mi casa, o sea, aquí en mi casa en Madrid, en el que tengo, que lo ha hecho mi madre a mano. Mi madre es profesora de francés, pero se jubiló y, bueno, pues multitarea, ¿no? No para, quieta, ¿no? Y ella, pues, pinta sobre madera y me hizo un atril con el que yo daba yo lo llamaba los estados de la nación, que eran las reuniones de toda geográfica, pues nos poníamos ahí 40, 45 personas y poníamos el atril y cada día salía una persona a hablar y tal, y yo decía los números de la empresa y todo esto, ¿no? Y entonces en ese atril, pues mi madre pues me pintó alguno, ¿no? Y tengo especial cariño, ¿no? Pues está el mapa de Ptolomeo, ¿no? No sé si lo conoces un poco.
No lo conozco.
Bueno, pues de Ptolomeo... No hay, se supone que no hay ninguno que pintara él, pero después muchos han ido reconstruyéndolo, ¿no? Y ellos tenían algo muy peculiar, que como los límites del mundo no se conocían, ¿no? Pues se inventaban ciertas cosas, ¿no? Y no sé, pues te ponían Etiopía como si fuera una isla, te ponían... No, eran, son bastante curiosos, pero muy bonitos, ¿no? Y claro, la dificultad que había, tú imagínate, ¿no? La dificultad que había. Después también tiene otros mapas que tengo ahí en el propio atril, son algunos de religiosos, ¿no? Uno que el mapa de Epstorf, la verdad que no sé si lo pronuncio bien, porque es un nombre bastante raro, son con imágenes alegóricas y todo esto, ¿no? Son bonitos, ¿no? Y todo te abre es casi una historia, en verdad, ¿no? ¿Vale? Y después, bueno, pues ya a partir de ahí, algunos de los más conocidos, ¿no? ¿Vale? Y mira, si me dijeras también, si saltara al mundo de ahora, ¿vale? Porque claro, el mundo de ahora ha habido mapas que son muy importantes, pero no han sido tan conocidos, ¿no? Porque te lanzo otra pregunta. El fondo oceánico, que ocupa más que toda la Tierra, ¿no? Como bien sabes. ¿Cuándo crees tú que se hizo el primer mapa del fondo oceánico?
Intuyo que hace poquito y que todavía no lo sabemos, estamos bastante perdidos, ¿no?
Sí, pero así más o menos, ¿no? El primero, o sea, no era exacto, igual que los primeros fueron hace 3.500 años, los de...
Yo diría 1980.
Joder, casi, ¿eh? En 1977, el primer mapa del fondo de los océanos.
¿Cómo lo hicieron de nuevo? La misma pregunta.
Ahí ya teníamos imágenes satélites, ¿no? Que eso fue lo que cambió un poco todo. El juego de los mapas cambia cuando se perfecciona toda la fotografía aérea, ¿vale? Cuando tú ya tienes fotografía aérea, ya cambia, porque ten en cuenta, y esto creo que lo comentamos tú y yo en algún momento, que lo que se hacía mucho con los mapas eran una herramienta política y de manipulación, y entonces se utilizaban para confundir, porque la guerra, el mapa es vital, ¿no? O sea, los militares son los que han hecho los mejores mapas, ¿vale? En el mundo más actual, bueno, y quizás casi en el más antiguo. Entonces, claro, cuando sale la fotografía aérea, que te permite hacer ese mapa del fondo de los océanos mucho mejor, en el 77, pues también cambia el juego y ya no puedes mentir tanto con mapas. Que ha pasado hasta hace poco. Bueno, sigue pasando, pero hasta hace 3 minutos estábamos haciendo mapas con historias rocambolescas.
Se mentían los mapas para engañar al enemigo y luego sorprenderle.
Sí, correcto. Mira, te puedo contar una anécdota de esto, ¿vale? En el Gorbachov, en el 91, sí, 91, 90-91, prohibió que Rusia dejara de falsear todos los mapas, ¿no? Todos los cartógrafos rusos tenían una orden de que había ciertas cosas que no podían hacer, ¿vale? Lo hacían para confundir a los servicios de inteligencia occidentales, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo hacían permanentemente, o sea, no era nada raro. ¿Y qué pasaba, no? Pues cuando iba un diplomático, cuando iba, bueno, gente que tenía de negocios también allí, pues se perdían porque había calles que no aparecían. Por ejemplo, había cosas tan ridículas y absurdas que el edificio de la KGB, que es un pedazo de tocho de edificio, ¿no? Todo el mundo sabía dónde estaban, no sale en ningún plano. Entonces estaba el plano real y el plano alternativo, que estaba hecho por los de Estados Unidos, europeos y tal, donde salía la KGB, ¿no? Pero te hablo del 90, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, de todas maneras, si tú abres ahora Google Maps, abre ahí en una pestaña Google Maps y busca Cachemira, ¿vale? Busca Cachemira, sabes que es una región que está, la India y Pakistán se pelean por ella, ¿no? Hay dos o tres, ¿no? Jammu, Cachemira, ¿vale? ¿Lo estás buscando?
Estoy ahora encima de Cachemira.
Y vale, ¿y dónde? ¿Y qué te sale? ¿Para India, para Pakistán o para nadie?
Está con esa rayita fragmentada que está en disputa, entiendo.
Eso es, ¿vale?
No queda claro quién es el propietario.
Pero si lo abrieras en la India, ya te digo yo que te sale dentro de la India.
Veo una frontera ahí desdoblada, veo una cosa muy rara.
Claro, pero si tú...
Muy disperso, ¿no? Esa frontera hay que definirla un poquito, pero no, eso son muchas reuniones diplomáticas.
Muchas reuniones, no, creo que tú y yo no lo vamos a haber resuelto esto. Bueno, pues ese tipo de reivindicaciones, si tú abres este mapa en la India, te digo que no lo ves igual, ¿eh? Ya te aviso.
Google sabe jugarlo bien esto.
No, claro, oye, pero es un problema serio, o sea, que es que los mapas, o sea, las guerras y tal, los mapas pues han tenido, al final son reivindicaciones territoriales y... Pues están ahí, en medio, ¿no?
Creo que es la área 51 en Nevada. Estaba ahora buscando si sale en Google Maps, pero no sé si ahora va a salir una alarma de la CIA.
No, ya no.
Venir a mi casa a buscarme.
Ya no te va a pasar eso.
No ocurre esto, ya no.
Ya no. Yo he tenido suerte de trabajar con servicios de seguridad y he bajado, de hecho, al búnker de la Moncloa un par de veces y todo.
¿De verdad?
Sí, sí.
¿Que tienen una play allí o algo?
No, la verdad que no era muy divertido, ¿eh? A ver, que yo era un pringado, ¿eh? Tampoco tengo que aquí no hacerme lo importante. Pero bueno, que fui allí, sí, interesante. Y bueno, estaba relacionado con mapas, obviamente.
No sabía que la Moncloa tenía un búnker. Lo había escuchado en la Casa Blanca, por si había un ataque nuclear.
Sí, hombre, y aparte... Sí, y ahí, vamos, que... O sea, que quiero decir que no es algo... De hecho, se abrió a los periodistas no hace tanto, diría, ¿eh? Hay fotos y todo. Sí. Un poco claustrofóbico, es lo único que puedo decir. No lo piensas hasta que alguien te hace la broma y te dice, estamos muy, muy, muy abajo y no hay ninguna ventana.
¿Se puede decir la profundidad?
No lo sé, pero creo que lo puede. En internet creo que se puede mirar, a ver si voy a decir yo algo.
Pero ¿recuerdas bajar mucho?
Sí, mucho, mucho, sí.
Un lugar donde coordinar si hay un ataque, si ocurre algo.
Yo creo que cualquier país civilizado, bueno, y no civilizado, tiene eso, ¿no?
Siguiendo con los mapas, me he comprado uno de la Guerra Mundial. Decías antes que los militares han sido grandes productores de mapas. Me he comprado un atlas de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y lo estoy disfrutando un montón. Te cuenta las batallas, los avances, el estudio de por dónde atacar, los frentes. Y es el libro que he disfrutado más en los últimos años.
Sí, ¿de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera? Perdón, que no me he enterado.
Me he comprado el de las dos.
Tengo uno de la
Primera con las batallas del frente... Y el de la Segunda Guerra Mundial ya un poco cuenta toda la historia a través de los mapas. Y luego hay esos equilibrios tan complejos de la Primera Guerra Mundial que básicamente estuvieron 4 años, que el frente no se movió mucho. Y sorprende, ¿no? Porque con mejores geógrafos quizá los alemanes habrían ganado esa guerra.
Sí, es bastante probable. Se habla, ¿no? En las cuestiones estratégicas. Pues, ¿sabes? Te recomiendo, si te gusta todo esto, en Wikiloc
hay
frikis totales, ¿vale? Que tienen rutas por sitios de que ha habido batallas, que ha habido tal.
Eso me lo apunto ya.
Sí, ponte Wikiloc. Mira, te lo digo yo porque yo vivo en Las Rozas, en Madrid, y aquí pues fue la batalla de Guadarrama. Entonces, cuando voy paseando con mi perrita por aquí, pues un día vi un búnker y tal, ¿no? Y me puse a estudiar un poco la historia de aquí, y hay un montón de búnker. Aquí hubo trincheras. Hay todavía, cuando hacen una obra, aparece como un mortero antiguo. Y entonces me puse a buscar en Wikiloc y he encontrado rutas que vas viendo restos de... Y te lo explican cómo fue. Oye, pues te pegas un domingo andando escuchando un podcast como el tuyo, ¿vale? Y es que lo pasa genial.
En Cataluña en la Guerra Civil hubo la Batalla del Ebro, en la parte de Cataluña y Aragón. Y claro, es que estoy viendo la importancia de un buen geógrafo dentro del ejército. Estoy pensando que es más importante que muchos soldados un buen geógrafo.
Sí. No, es verdad, vamos, quiero decir, los estrategas eran geógrafos, ¿no? En cierto modo debían serlo.
Te hablaba antes de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, la guerra se atascó, estuvieron 4 años básicamente matándose por mínimos avances en esas trincheras, pero sí que es cierto que después en el año 40-41 lo que hacen los alemanes es invaden Francia, Bélgica, pero irán por una zona completamente inesperada, que son las Ardenas. Y el hecho de ir por los bosques donde los franceses habían de algún modo descartado que los tanques podrían moverse por allí, hizo que el ataque fuera sorpresa y en poco tiempo se plantaron ya en París.
Totalmente. Es que los movimientos, conocer el territorio es vital. ¿O?
¿Cómo lo hacían para tener esa precisión tan, tan alta de la zona de combate?
Bueno, en esos años... La verdad que es que lo que hacían eran trabajos de chinos, ¿no? Bueno, perdón, no sé si esa expresión ya no es correcta, perdona.
No creo que nadie se enfade. No, pero no podremos hablar porque...
No, ya.
El otro día escuchaba a alguien que dijo, es la negra de las Spice Girls. Y lo dijo como, no, eso no se puede decir. Bueno, pero es la 4 chicas o 5 chicas y hay una que es negra, pero no había tono despectivo, joder.
Pues la verdad que era un trabajo... Volviendo a lo mismo, ¿no? Una herencia de todo lo que se había realizado anteriormente y había cientos, y cuando había época de guerra, miles de seres humanos pintando mapas. Pero pintando mapas que lo pintaban a escala mastodónticas. O sea, tenían que pintar mapas, pero a lo bestia, no te puedes imaginar, con planos en el suelo, pintando y viendo, los centros de mando de inteligencia, había planos todo el rato. De hecho, es verdad que en cualquier película de guerra que veas, suele estar bien documentado, pasa que en nuestro cerebro, pero siempre hay un tío abriendo un mapa.
Es verdad. Pero... O toda la mesa es un mapa.
Todo.
Toda la mesa hay un mapa.
Claro. Ahora los sistemas han evolucionado, evidentemente. La fotografía era la que lo cambió un poco todo, ¿no? Pero en la Primera Guerra Mundial era todo así. Y ya los aviones, en la Primera Guerra Mundial, ya alguno te podía hacer alguna foto, pero era una foto normal. Ya los primeros vuelos, o sea, los vuelos ya de verdad buenos son en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial ya se hacen vuelos de una precisión. El vuelo de 1956... Hay un vuelo americano de 1956 que sobrevuela, por ejemplo, toda España, Portugal, no sé qué, que es un vuelo... O sea, que yo he trabajado con ese vuelo 45 años después para ver la evolución de tipos de suelo, tal. O sea, ya son vuelos... O sea, desde los años 50 para acá, esa tecnología, las guerras, ya saben que la industria y la tecnología avanza como 40 años, ¿no? ¿Vale? Pues esto fue lo que pasó en las dos guerras, ¿no? Y los mapas... fueron parte de todo esto.
Por un tema urbanístico, estábamos buscando una imagen aérea de... Y lo que ocurrió es que hemos encontrado una foto de los americanos de los años 50 o 60. Y me sorprendió porque era casi Google Maps. Ya sé que no tiene nada que ver, pero tenemos la foto de los americanos donde se puede ver la región que queríamos analizar.
Ese es el vuelo conocido como vuelo americano de 1956.
¿Pero cómo hicieron eso?
Pues sobrevolaron toda la península con aviones... Y bueno, con ortorrectificación, bueno, con un montón de técnicas que eran complejas y lentas y arduas y que hacía falta mucha técnica. Los americanos eran los mejores del mundo en esto. Bueno, ya durante todo el siglo XX los americanos eran los mejores en tecnología, en todo, ¿no? ¿Vale? Pues nada, lo hicieron y genial. A nivel político, los permisos y tal, pues no lo recuerdo, la verdad, es buena pregunta. Tendría que revisarlo. Sé que en algún momento de mi vida lo supe, pero no me acuerdo ahora.
Me dijiste que tenías un pequeño trabajo sobre cómo mentir con los mapas y que lo tenías guardado en un disquete.
Sí.
Así que te quería preguntar primero si has encontrado el disquete, porque eso el disquete, tus hijos no saben lo que es, ¿no?
No, claro, no tienen ni idea.
Era, ¿no?, esa broma que dicen, el icono de guardar hecho en físico.
Pues la verdad que no lo he encontrado, pero tampoco lo he buscado con ahínco. Así
no,
que...
No, solo faltaría, ¿no? No te pongo deberes.
No, pero oye, que a mí me interesa, si es que era...
¿Cómo, cuáles son las mentiras más frecuentes, más fáciles de producir?
Bueno, así a nivel de propaganda, ya que hemos hablado de las guerras, ¿no? En la publicidad belicista... los panfletos, ¿no?, que se entregaban en las ciudades, ¿no?, los ciudadanos y tal, pues se ponían muchas veces, mírate, el mapa de Alemania, ¿no?, y flechas de judíos llegando por todas partes, ¿no? Eso seguro que habrás visto algunos, ¿no? Esas son representaciones de exageración. Otro caso, el que te he dicho, es el de los rusos, ¿no?, que lo ponían permanentemente. Después también, publicidad belicista, cuando hay alguna batalla y hay una parte incomunicada, ¿no?, pues también se manda panfletos y publicidad, ¿no?, como, oye, eres lo último que queda, hemos conquistado todo. Es la la propaganda, ¿no? Es propaganda permanente.
Ríndete.
Claro, ríndete, ¿no? Y muchas veces se han pasado cosas por esto, ¿no? Pero después también se miente hoy en día a nivel político mucho. Hay una cosa que está muy estudiada en Estados Unidos, que es para el tema electoral, ya sabes que allí eso es bestial, ¿no? Que los mapas utilizan unos sistemas de conteos y de elección de condados que pueden votar, que no, ¿vale? Y siempre hay manipulación de un partido y del otro, la verdad que lo han hecho los dos, está súper estudiado, hay tesis doctorales infinitas de esto, y mienten con esos mapas. Y son en sitios minúsculos, pero ya sabes que una diferencia en un sitio o en otro depende mucho. ¿Y sabes qué hacen, por ejemplo? Mira, te voy a poner un ejemplo. Te ponen una cárcel fuera de un límite de un condado. Y tú dirás, ¿por qué importa? Porque los reclusos, ¿vale?, pueden votar o no votar, ¿no? Depende un poco de tal, ¿no? Entonces, o pueden contar como personas de ese condado. mete en la cárcel fuera porque está en el límite, cuenta aquí, cuenta allí. O sea, hoy hay gente mintiendo con mapas en Estados Unidos, poniendo un límite, ¿vale? Y entonces así hay muchísimos más casos de los que parecen, ¿no?
Moviendo la frontera, como en las películas, así que parece coña, pero se puede hacer.
Claro que sí. ¿Eh?
Trump hizo, es una manipulación muy burda, pero colgó el mapa del territorio de Estados Unidos. Esta es muy evidente, pero claro, en política hay mucha demagogia. Y Trump colgó el mapa de todos los estados, lo que habían votado, y el color rojo de los republicanos era mayor que el color azul, porque el azul era más presente en las ciudades que a nivel geográfico. Es que este es muy evidente, no haría falta discutirlo, pero Trump lo compartió. Y seguramente porque funciona, ¿no? Y básicamente al final lo que compartía era un mapa pintado casi todo de rojo porque compartía los condados, pero lo que importaba es que en las ciudades donde vive la mayor parte de la gente se votó mayoritariamente demócrata.
Sí, ese es un caso también muy, 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 muy típico y se utiliza siempre, ¿eh? Quiero decir que yo en todas las elecciones, en las elecciones el vamos a vomitar mapas de mentira y gráficos, ¿no? O sea, es un deporte nacional.
Me compré un librito que se llama How to Lie with Statistics, cómo mentir con la estadística.
Sí.
Que está gratuito en internet porque es un clásico y mira, está escrito por Darrell Huff, que no recordaba el autor. Y es una maravilla ese libro. También te dice cómo que si alguien está interesado aquí en política o en cualquier arte o en mentir, que ese librito es muy, muy, es muy interesante.
Pues ya que has recomendado tú uno, voy a recomendar yo otro, que se llama La venganza de la geografía.
Wow.
De Kaplan. Nombre poderoso, ¿eh?
¿Cuál es esa venganza?
La venganza de la geografía. La venganza de la geografía está muy bien ese libro. Es un poco determinista, o sea, en el sentido de determinismo geográfico, de que tu ubicación en el mapa te provoca, ¿vale?, ciertas cosas. Es decir, Alemania, como no tiene salidas naturales, pues siempre ha buscado un poco esto, ¿no? La salida hacia el Atlántico, tal, ¿no?
Básicamente que a sus vecinos les ha dado siempre la tabarra.
Claro, claro. Y siempre explican este tipo de cosas, ¿no? Y eso, y España y Portugal, pues han salido al Atlántico. Pues claro, que estamos al lado, ¿no? ¿Vale? Y bueno, de hecho, este libro, pues, no sé, hace 10 años, ahora que siempre salen los a posteriori, este señor hablaba de la siguiente guerra en Europa en la de Ucrania. O sea, vamos, tiene una hoja enterita hablando de eso, ¿no?
¿Pero lo dijo antes o después de la invasión?
Mucho antes. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, estamos con el pequeño ensayo y después ahí va a haber una guerra y tititín, y después, bueno, lo de China y tal. Bueno, vamos, todo lo que más o menos. Y siempre habla de una manera determinista, quizás demasiado, pero es verdad que el problema es cuando nos hemos olvidado de la geografía. Es lo de siempre. El mundo está en balanza. Todo el día obsesionado con la geografía, los mapas, tal, o nada, o ya las fronteras no importan, los mapas no importan. Este punto medio. Si te olvidas de la geografía, te pega dos tortas.
Se llama determinismo geográfico, esa corriente que explica la historia a través de la situación geográfica.
Sí, un poco. Podemos, sí, determinismo, igual que el determinismo filosófico, tal, ¿no? Bueno, podemos describirlo así, de esa manera. Y es Kaplan, La venganza de la geografía. Yo lo recomiendo, está bastante bien.
Me leí otro que era Prisioneros de la geografía, que lo que cuenta son 13, 14 mapas donde también hay un conflicto y explica el conflicto a través de la región, de la geografía.
Sí.
Y era interesante, es un libro que enganchaba también.
Sí, sí, sí.
Pero esa misma idea.
Es más ligerito, ese es más ligero, pero está también muy bien, vamos. Es de... El libro que hay que leerse también, sí, si quieres conocer el mundo. Y bueno, y tengo que decir el libro de un amigo, ¿vale? Claro. Porque lo recomiendo mucho. Y además, como ayer fue San Jordi, ¿no? Que fue un día muy bonito, pues es Observar el arroz crecer.
¡Qué bonito título!
Muy bonito título, ¿vale? Es un libro de Julio Ceballos, que es un amigo que vivió 18 años en China. Llevó el desarrollo de negocio de Telepizza, Pronovias, bueno, un montón de empresas españolas que fueron allí. Él vivió allí, hablaba chino, tal, y lo llevaba a nivel de estrategia y de calle. O sea, él no estaba en un despacho en Shanghái, ahí, ¿no? Él estaba yendo por toda China, fábricas centrales agrícolas. Y bueno, cuenta unas anécdotas no geopolíticas, es diferente a lo que hemos hablado. anécdotas de la vida de allí, y al final lo que te enseña es cómo habitar un mundo liderado por China.
Me interesa porque además parece que vamos un poco hacia allí.
Sí, yo creo que habrá como un equilibrio, ¿no? Pero sí, que estamos un poco, cada vez va más para allá.
Y no entendemos mucho. Yo cada vez que hablo con alguien que entiende un poco de China, con chinos he hablado menos, pero siempre hay la sensación de que es otro universo y que no entendemos la mitad y que ellos tampoco nos dicen qué están tramando exactamente.
Pues este Julio es muy bueno. Yo con él he invertido en algunas empresas de españoles que están por allí, por China y tal. Y la verdad que es muy interesante.
Magnífico. Me acuerdo, por cierto, ya para cerrar esta carpeta de los mapas, Sí. Uno de Napoleón, que es una maravilla, que explica las tropas de Napoleón cuando se va hacia Rusia y las tropas se van, de algún modo, el propio mapa, no deja de ser también aquí un gráfico que te cuenta el número de soldados que tiene y vemos que va disminuyendo el tamaño de la flechita. Cuando llega a Moscú son muy pequeñitos y ya desde Moscú, si tienen que regresar a París, básicamente regresan poquitos vivos a casa.
Ya, se va quedando un mapa de...
¿Has controlado ese mapa? Esas representaciones son... ¿Puedes explicar mejor lo que ocurre que con 1000 palabras, con un buen mapa?
Totalmente.
Un mapa vale más que 1000 palabras.
Totalmente. Un mapa es casi el elemento, ya, vale, alguien puede pensar, oye, es que tú eres un flipado de los mapas, ¿no? Pero de verdad que lo creo y, bueno, lo he visto y está demostrado también científicamente, ¿no? Esa imagen, con esos flujos, esas flechas, ese color más oscuro, un mapa rojo de calor cuando hace mucho calor, azul de frío, lo entienden desde un niño pequeño hasta un hombre con Alzheimer, ¿no? Se ve muy rápido.
Ahora veo en el fútbol también, ¿no? Que hacen ahí con esos gráficos. ¿Puedes entender más rápido qué ha ocurrido con esos mapas de fútbol?
Totalmente, sí. En fútbol, en baloncesto, que la estadística en baloncesto...
Muy buena ese cambio. Antes hablábamos de la NBA, pero ese cambio en el estilo de juego. Que la mejor forma de decirlo es a través de ese gráfico que te dejo que cuentes, Héctor, porque es una maravilla cómo ha cambiado la NBA en los últimos 20 años.
Totalmente. Ha cambiado una barbaridad, ¿no? Yo diría que uno de los culpables de que a mí me gusten los datos y todo esto es el baloncesto. Porque cuando me leía el periódico de chico, o sea, de chaval y de pequeño, veía la parte, bueno, me leía las cosas y cuando llegaba al deporte, veía el fútbol, ¿no? Yo soy del Betis, ¿vale? Y después me miraba el baloncesto y el baloncesto me parecía más interesante porque había muchos datos. 12 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes, ¿no? Había un montón, en fútbol era un gol y fuera. Y todo ese tipo de analítica en el baloncesto ha ido creciendo infinito y ha cambiado hasta la forma de jugar. Que yo no digo que sea mejor la forma de jugar de ahora porque escuchaba a Gasol hablar el otro día, si es que ahora llega uno y tira, no hay juego en equipo. Hombre, Gasol exagera un poco, claro. ¿Vale? Porque los pivots se han visto perjudicados en este estilo. Pero es cierto que lo han cambiado en base a datos, ¿no? O sea, hay que tirar rápido porque la probabilidad que al final hagan más puntos es mayor.
Era curioso el mapa de dónde son la mayoría, el 90% de los tiros. Los teníamos antes muy distribuidos por toda la zona de canasta. Sí. Y también por fuera la línea de tres, pero ahora lo que teníamos que era justo debajo de canasta y sobre todo la línea de tres puntos. Pero ya nadie tiraba, ya nadie lanzaba esos tiros de media distancia porque alguien que ha estudiado los datos llegaba a la conclusión de que eran tiros con menor esperanza, ¿no? De puntos.
Totalmente. Pues yo tuve la suerte
pero de... Gasol no estaría de acuerdo aquí con este estadístico.
No.
Porque quizá lo están, ¿no? Que te puede llevar a un escenario en el que quizá tiras demasiado de tres y por eso el argumento de Gasol de que es cierto que los datos dicen esto, pero a veces quizá hay un tiro de media distancia que deberías aprovechar si estás realmente solo.
Sí, es posible. Yo de todas maneras tengo que decir que ahí cumplí uno de mis sueños porque pude hacer mapas de baloncesto, que de hecho todavía se están utilizando, para el Real Madrid de baloncesto. Todas las analíticas y, bueno, el mapa público que sale para los seguidores, vamos, está hecho con Carto. Vamos, lo hicimos en la época de Geográfica antes, ¿no? Y son muy chulos. Y teníamos, era cuando jugaba Doncic en el Madrid y toda la analítica de dónde tiraba cada uno, de, bueno, unos mapas chulísimos, ¿no? Porque además mezclábamos, porque está el típico mapa de calor que te dice poco, porque lo que te dice es, si ocupas un espacio, lo bueno que has ido ocupando ese espacio en el tiempo que hayas estado. porque el mapa de calor de Messi no era muy grande, pero daba igual. ¿Sabes? O sea, que también la precisión importa.
En el béisbol los datos ha sido el primer deporte donde han entrado matemáticos, estadísticos. Hay esa película que lo cuenta muy bien, que es Moneyball, que me gusta porque está basada en el libro de Michael Lewis. Y en Moneyball tenemos a un ejecutivo que, resumiendo mucho, lo que ocurre es que hay una industria dominada por el instinto de esos managers old school que dicen este es bueno, esto es malo, por la percepción, las primeras sensaciones. Y aparece gente que, mirando los datos, puede comprar a jugadores a un precio más barato y sacarles mejor rendimiento.
Totalmente. Está muy bien esa película, a mí me encantan. Ese tipo de películas que son muy buenas.
Y eso llega en el fútbol ahora, porque es la parte que yo me sorprende.
Sí, no, en el fútbol ya hay, ¿eh? Nosotros también colaboramos con algunos equipos. Y en el fútbol llega de diferentes ámbitos. Mira, te voy a hablar de un proyecto público, ¿no?, que hemos hecho en Carto, o sea, no hasta el último detalle, pero de la parte que es conocida. Nos vino el Real Madrid, como estábamos con el de baloncesto, nos vino el de fútbol, ¿vale? Y nos dijo que querían, o sea, la reunión fue básicamente así: queremos que nuestro nuevo estadio facture más los días de no partido que los días de partido. ¿Vale? Nosotros tenemos experiencia en haber ayudado a centros comerciales a hacer cosas así, ¿no? Aeropuertos también, todos estos mapas de interior, analítica de exterior y tal, ¿no? Entonces le hicimos esto, le hicimos un análisis de qué personas se movían por todo el distrito Bernabéu, como lo queramos llamar, ¿no? Con analíticas de qué personas podían venir, el ticket medio de datos que tenían ellos de las ventas en su tienda, tal, y se infirieron nuevos datos inesperados, ¿no? Algunos datos inesperados incluso para ejecutivos del propio Real Madrid, ¿no? De, oye, parece que vienen más personas. O sea, el ticket medio de una persona de Francia, que a lo mejor no le estamos haciendo tanto caso, más fuerte que uno de Oriente Medio, que estamos todo el día allí obsesionados, ¿no? ¿Vale? Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Y es muy curioso como todavía no lo estaban utilizando siendo club líderes, ¿no? Pero vamos, el Real Madrid la verdad que lo tiene bastante bien eso. Y yo imagino que cada vez habrá más club y más club. A nivel futbolístico, el Sevilla, que bueno, a mí es un equipo que no me gusta nada, evidentemente, ¿vale? Estos también tienen...
Ojo que te ganan la UEFA de nuevo, ¿eh?
No, por favor, no. Ya. A mí la verdad que no me quita el sueño en cualquier caso, ¿eh? Pero que la cosa es que ellos hacían analítica de hace mucho tiempo también, ¿no? Y la han utilizado bastante bien, ¿no? Y cada vez habrá más, ¿no? El mundo tira por ahí, claro.
¿Te puedo preguntar primero por Geográfica, ¿cuál era el negocio? ¿Cuál es el negocio de esa empresa?
El negocio de Geográfica en verdad era hacer mapas en papel. Era lo primero que hacíamos mapas en papel para paradas de autobús. Cuando tú ibas a un autobús, ¿vale? No existía Google Maps cuando yo empecé, ¿no? Entonces, claro, entonces había que hacer mapas, ¿no? Como el callejero de la ciudad, la gente llevaba mapas en papel en el coche. Pues eso es lo que hacíamos, ¿no? Pero claro, lo hacíamos todo ya con herramientas digitales. Y salió Google Maps. Y entonces estaba esto que Caviedes llama, llega un tsunami, y el tsunami o te puedes subir arriba o te quedas abajo. Nosotros nos subimos arriba. ¿Sabes? O sea, nos pusimos con una tabla de surf y nos pusimos con Google Maps a sacar mapas sobre Google Maps como churros. ¿Vale? O sea, oye, ha salido Google Maps. El 80% de la industria mía murió. O sea, en meses. Fue una cosa dantesca. Solamente aguantaron un año o dos los que estaban con la administración pública, pero todos los demás murieron. Pero todos los demás de Alemania, Francia, de cualquier sitio. Entonces nosotros hacíamos mapas en papel y de ahí pasamos a hacer mapas digitales para empresas.
En esa frase de Caviedes, ¿lo viste antes que los otros?
Creo que, como todo en la vida, fue una mezcla de trabajar duro y de suerte, ¿no? La verdad que lo vimos claro, éramos un poco más tecnológicos que los demás, posiblemente, y tuvimos suerte en las elecciones que dimos por el camino. Porque podrías haber tenido mala suerte, claro, ¿no? Entonces no hay una fórmula, es trabajar duro y tener suerte.
Y ahora en Carto, donde trabajáis especialmente con los datos, con muchos, muchos datos.
Sí, trabajamos con muchos datos y al final lo que hacemos son mapas mapas inteligentes, ¿no? Y inteligencia espacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, te digo algunos ejemplos así de proyectos en los que más o menos estoy inmerso ahora, ¿no? Pues con Inditex, ¿no? Pues para ubicar sus tiendas mejor en diferentes países, comparar el rendimiento de unas con otras. Goico, que es la cadena esta de hamburguesería, para ubicar tiendas también. Aena, ¿no? Que son la gestora de los aeropuertos. Si tú vas a cualquier aeropuerto de Aena y quieres moverte internamente, sobre todo en aeropuertos grandes, ¿no? Como, no sé, el de Madrid, que tiene 4 terminales, y tienes que el coche en la terminal 2 y estás tal, hay un mapa de interior que funciona muy bien, que tiene Aena en su aplicación, pues está con Carto y, bueno, y otras empresas españolas como Situm, ¿no? También ahora hay muchos mapas de dónde poner cargadores eléctricos, ¿sabes? Ahora todo el mundo está preocupado por esto, ¿no? Oye, ¿dónde pongo empresas? Hay muchos VCs que están metiendo dinero en esto y nos piden mapas de dónde pongo cargador eléctrico. Y claro, ¿cómo analizas esto? Oye, pues mi perfil de cliente es un hombre o una mujer de entre 42 y 55 años, con una renta per cápita de entre 38 y 70 mil, ¿vale? Todo esto lo mezclamos en un mapa y le decimos, oye, los mejores ubiques, y tiene que estar a 200 metros de un centro comercial, ¿vale? Lo metemos en un mapa y entonces le ayudamos a que su decisión final sea más adecuada.
¿Cuál es el origen de los datos?
El origen de los datos es múltiple. Normalmente trabajas con dos tipos de datos. Tu dato endógeno, tu dato propio de tu empresa, ¿vale? Pues tú ¿de cuál es la universidad tuya? ¿Cómo se llamaba?
Pompeu Fabra.
Pompeu Fabra. Pompeu Fabra genera un montón de datos. Seguro que tiene datos de sus estudiantes, de los que han pasado por los 40 últimos años. Tendrá una base de datos, ¿vale? Tiene su dato propio. Imagínate que ahora dice, oye, quiero verlos en un mapa. Coge su dato, le da un clic, ¡ping! Con un Excel lo exporta de cualquier sitio, ¿no? ¡Pim! Y lo ve en un mapa. Y ahora dice, oye, y ahora me gustaría ver de dónde son estas personas, la evolución de estos países o la renta per cápita. Y ahora llegamos nosotros, te montamos el mapa y decimos, oye, pues para este país el mejor dato es de Michael Bauer, es de Experian. Hay proveedores, hay brokers de datos a nivel global, un montón, que te venden datos. Y hay de muchos tipos. Están los que venden datos anonimizados, agregados y de manera legal, que son donde jugamos nosotros en Carto. Y después hay datos piratas y tal, ¿no? ¿Vale? Entonces nosotros pillamos datos de calidad buenos, contrastados, y los cruzamos con estos. Entonces tienes un conocimiento, subes un peldaño. Pompeu Fabra, pues podría saber, pues a lo mejor la renta per cápita de esos estudiantes que venían de una zona, si ha podido subir o bajar para ofrecerle a lo mejor un nuevo curso, un máster, un MBA o lo que sea, ¿no?
Te organizo reunión con la nueva rectora que se lo vas a vender rápido.
Mira, esto se lo hemos hecho, por ejemplo, al IE, al Instituto de Empresa. ¿Sabes? Que era, bueno, una cosa así. Por eso me ha resultado más fácil darte el ejemplo.
Cuando hablabas de datos pirata, es que se han obtenido de forma ilegal, sin el consentimiento del usuario.
Sí, correcto.
Hay bases de datos pirata por aquí, que se podrían comprar.
Sí, claro. Sí, sí. Que se podrían comprar, y no solo eso, sino, por ejemplo, alguien que haya comprado unos datos, pero no tiene licencia para revenderlos. Esto es bastante común. Imagínate que yo compro un dato, Mastercard es un cliente nuestro, ¿vale? Mastercard nos vende los datos, ¿no? O a quien sea, y alguien los reutiliza mal y retoca algo, y como que se dedica a actualizarlo en años posteriores, ¿vale? Entonces, ese dato está mal, aparte ya de datos más piratas, de gente que roba datos y todo esto. Pero ese no es nuestro juego. Ese juego es otro. Es poco recomendable.
De todos los datos que estoy yo ofreciendo a algunas compañías, el que me preocupa más es el de los bancos. Veo que un banco, viendo solo mi historial de gastos, puede traquear por dónde he estado, en qué me gasto el dinero, pero incluso puede saber qué estoy haciendo con mi vida en parte.
Sí. Vale, aquí esto daría para hablar horas y horas, ¿no?
Mi pregunta es, si estoy preocupado por la privacidad, dejo de utilizar ya smartphone, geolocalizador, pero eso no será suficiente, ¿no?
No será suficiente, me temo. Vale, pero yo lo que te digo en base a mi experiencia es, tu dato personal no vale nada. ¿Vale? Es la realidad. De hecho, alguna gente lo ha cuantificado y es 0,00000 nada. ¿Vale? Aquí lo que valen son los datos agregados de muchas personas. Pero eso es ahora. Que esto pueda derivar en el futuro en que una aseguradora médica quiera saber tus hábitos de cualquier cosa y esto pueda hacer que tu seguro varíe, pues algo que sí nos debería preocupar. ¿Vale? Entonces, yo ahí sí creo que Europa pone unas normas y unas leyes de protección de datos que son acordes al equilibrio entre, oye, hay que avanzar la tecnología y proteger a los ciudadanos, ¿no? Pero claro, el problema es que el planeta va a otros ritmos, ¿sabes? Nosotros, Europa, pues eso, somos un parque temático en muchas cosas ahora, ¿no? Entonces, claro, sí, te tienes que preocupar y yo también me preocupo.
Quedo más tranquilo. Te podrían todavía extorsionar, ¿no? Podrían sacar conclusiones, te podrían encontrar cosas de tu vida privada.
Sí.
Pero aquí es donde tienes de algún modo que fiarte de las empresas con las que estás interaccionando y esperar que no haya problemas con ellas ni que tampoco que no sufran hackeos, claro.
Claro, yo creo que el mundo en eso se va a complicar en un aspecto, pero en otro se va a simplificar. Y te cuento, y te lo voy a contar con una pregunta. Dime cuántas empresas había de coches en Jerez en 1920.
Imagino que una o dos.
No.
¿Muchas?
Dale otra vuelta.
Wow. No me esperaba que la respuesta fuera ciento.
Pues imagínate que Héctor y Joan estaban allí en Jerez en 1920 y se les gusta la mecánica. ¿Vale? Estamos en un garaje, pues tú y yo tenemos una empresa de coches. Porque podías desmontar un coche, tú, montarlo. O sea, había cada dos colegas que lo hicieran.
Tiene sentido.
Tenían una empresa de coche. ¿Cuántas empresas de coche hay hoy?
Ah, en España, ¿qué marcas que podemos comprar?
No, marcas no, empresas de coches a nivel global.
Son poquitas, ¿no? No sé.
Pues habrá 8 o 10 en todo el planeta, ¿vale? O sea, en todo el planeta hay 8 o 10 marcas, empresas de coches, que a lo mejor una tiene, el grupo Volkswagen, pues tiene a Seat, sí, no sé qué, ¿vale? Bien. Renault, yo trabajo con Renault mucho, Renault tiene a Lada, no sé cuánto, ¿vale? Hay 8 o 10, ha pasado un siglo. En el mundo de los datos y de la información estamos un poco en esto. Se está unificando todo. Todo está acabando, todo va a acabar en las bases de datos de Google, que es BigQuery, de AWS, que es Redshift y similares, Snowflake, Azure, Microsoft, ¿no? Entonces, claro, esta gente, el nivel de seguridad y tal, va a aumentar, ¿vale? Esto combinado con el dato telco, que a ver dónde acaban ellos, que yo voto que van a acabar allí dentro. ¿Vale? Entonces, claro, la pregunta, que es la distopía habitual de ciencia ficción, siempre es las grandes corporaciones que van a tener un poder tan absoluto, y ahí es donde está el meollo para mí. Más que, oye, que sí, que te puedes tener más suerte y un loco te pille unos datos a ti, ¿no? Pero el problema gordo, esas grandes corporaciones, ¿qué van a hacer con todo esto? Y yo, es como lo veo, ¿eh? Bueno, lo veo porque todo tiende así. Te he puesto el ejemplo de los coches, pero podríamos hablar de los aviones. ¿Cuántas empresas de aviones hay?
Google tenía un moto, que es el eslogan interno que se utiliza dentro de la compañía. No el eslogan para vender, sino a nivel interno, que era Don't be evil, no seas malo. Era un muy buen moto para los inicios de Google y lo seguiría siendo hoy, pero no sé por qué motivo lo cambiaron. Por algo mucho peor que es do the good thing o algo así. Hazlo bueno, hazlo correcto. Pero este don't be evil, yo siempre he entendido que era un muy buen lema interno para Google porque nos está diciendo, está intentando generar confianza para que usemos Google, ¿no? Y ese don't be evil nos dice, tendremos acceso a datos, sabemos un poco lo que estás buscando, sabemos tu perfil, pero utilizaremos estos datos de forma responsable. Y el don't be evil, yo creo que lo encapsulaba muy bien esa idea, pero lo han cambiado.
Sí, pues estoy contigo, ¿eh? La verdad que me parece una reflexión bastante buena, sí.
Bueno, han dicho lo mismo, pero de forma positiva. Han dicho,
ya, es que eso. Es que yo
pero creo el Don Pival era buenísimo, es genial. Yo no sé por qué les pasó por la cabeza para cambiarlo.
Pues yo creo que es por eso, por el mundo un poco de ahora, ¿no? De no digas nada negativo o tal, ¿no?
Ya, tonterías aquí, ¿no?
Sí.
Porque se entiende muy bien que el Don Pival es claro de que, bueno, tenemos tus datos, pero puedes confiar en nosotros porque seremos porque no tenemos esa tentación. Al final del día sigues dependiendo de Google y te la pueden jugar. Pero me gustaba ese eslogan, lo que transmitía me gustaba mucho.
Sí, yo intento ser bastante optimista en todo, ¿no? Entonces yo espero que nos preocupemos en seguir creciendo. Es decir, no en explotar esto que tenemos, sino en crecer. Oye, pues eso, ir a Marte, ir a otro sitio. Y entonces estaremos con otros problemas más grandes, ¿no? Que hagan que la humanidad pues crezca hacia arriba, ¿no? No.
¿Te preocupa la privacidad, Héctor? ¿Tomas medidas?
La verdad que no especialmente. No soy un gran ejemplo.
Pero tampoco has sufrido hackeos, ¿no? Es decir, al final también es sentido común.
Sí, pero también puedes tener mala suerte.
Claro, claro.
Sí, sí he tenido amigos, empresarios, ¿no? Que les han hecho chantajes de estos online, ¿no? De secuestro a tus servidores y tal. Nosotros, por suerte, siempre hemos tenido ataques, ¿no? Evidente. Bueno, todo el mundo, ¿no? Tiene ataques, ¿no? Pero no nos ha pasado nada, así que espero que siga así.
¿Cuáles son los... Has contado distintos proyectos, todos ellos fascinantes de Carto. ¿Qué más tenéis en cartera? ¿En qué estáis trabajando?
Trabajamos con unas empresas increíbles. O sea, lo más chulo de Carto es el nivel de empresas. O sea, tú por la mañana estás con Coca-Cola, al mediodía estás con Orange, por la tarde con el grupo Renault y por la noche, como te descuides, tienes algo. O sea,
en el búnker de Moncloa.
No, bueno, esto es más anecdótico, ¿no? Pero es que también ten en cuenta que los mapas en el COVID y tal jugaron un rol importante, ¿eh? ¿Sabes? La humanidad se dio cuenta que los mapas y los datos eran importantes. De hecho, el primer mapa de la era moderna, así, el primer SIG, Sistema de Información Geográfico, o GIS, ¿no? En inglés, se considera que es el mapa de cólera de Londres, ¿vale? Que se ponían las fuentes, eso lo habrás visto alguna vez, ¿vale? Es que es muy típico, es que un ejemplo tan típico que ya hasta nos da pereza contarlo.
No es tan típico porque no lo conocía.
Ah, vale, pues el mapa de John Snow, lo puedes buscar, ¿vale? Y ponía las fuentes, había una epidemia de cólera, ¿vale? En Londres, claro, ciudad grande, populosa, ¿no? De las más populosas en ese momento del planeta. Y entonces, pues, oye, no, nadie sabía por qué. Y este, pues, era un médico, tal, ¿no? Y entonces analizó y vio, pintó en un mapa, fuente y personas muertas con puntitos negros, bastante macabro. Pa, 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 pa. Fuente, muertos. Y dijo, oye, corta el agua en estas tres fuentes, ya. Venía por el agua, el cólera, ¿sabes? Y ya está, entonces se empezaron a tomar medidas, que los perros no beban de allí, qué tal, ¿no? Entonces ese fue el primer mapa de ese tipo. Los mapas de todas las enfermedades, epidemias y tal, el mapa importante. Acuérdate de los perímetros de las ciudades que había que cerrar. Esto lo hacíamos en Carto, ¿no? Los mapas de qué municipios se abren, se cierran. Eso se lo hacíamos a los gobiernos. Estuvimos con 40 y tantos países haciéndolo.
Escuché una historia similar con Ronald Fisher, que también salvó muchas vidas. En su caso no era un mapa, sino analizando también las infecciones en el campo de batalla, que lo había visto también con algún hospital con una mortalidad muy elevada en las madres. Y era porque, de nuevo, los médicos tenían la morgue justo al lado de la maternidad y el médico que pasaba por la morgue tampoco se lavaba las manos y luego se iba a ayudar en un parto y esa pobre madre tenía muchos números de morir. Eso de mirar las estadísticas para tomar decisiones, en estos casos, Fisher tenía ese bonito ejemplo en el campo de batalla, pueden salvar muchas vidas.
Joder, qué bueno.
Pero me ha encantado el de la cólera en Londres.
Sí, bueno, sí, está muy bien.
Teníamos, justo has mencionado ahora lo del COVID, que salieron muchos mapas, ese renacer de los mapas con el COVID. Terminamos un poco también hartos del COVID, obviamente, pero incluso terminamos un poco harto de los mapas del COVID.
Sí, sí.
Eso de que subía, que cuando pitaba la región de color rojo era ya estábamos jodidos aquí, ¿no? Vamos a estar encerrados 3 meses más.
Totalmente. Yo también estaba harto, la verdad.
creo se que podía todo... mentir, claro, con esos mapas, ¿no? No digo que el gobierno lo hiciera, pero es este punto que estábamos construyendo de que cambiar un poco alguna cosita tiene un gran impacto sobre la siguiente decisión.
De hecho, lo hicieron, yo ya no te digo queriendo o sin querer, pero lo hicieron todos los gobiernos del mundo. Había mapas de dudoso rigor científico. Un índice que se utilizaba 2 semanas antes se dejaba de utilizar porque no te podía favorecer en tu decisión política. Bueno, pero te digo, oye, no me estoy centrando aquí, ¿eh? Te digo que lo he visto en todos lados, que teníamos mapas en Panamá, en Tailandia, en Perú, bueno, en fin, por todas partes, ¿no? Y sí, se hacía bastante, ¿no? Como los criterios eran cambiantes a la vez y no eran unificados ni siquiera por regiones, aquí en España, por comunidades autónomas, y ni siquiera por países, ni siquiera por... Era un caos, ¿no?
Tu cachondeo.
Claro. Entonces tú fíjate, ¿no? Ahí había mucho, ¿no? La tecnología cada día es más sofisticada, ¿no? Y si no la alimentas de buenos datos, da igual lo sofisticada que sea, ¿no? Porque el resultado puede no ser válido.
Hay una trampa aquí y tú la identificarás mucho mejor, Héctor, pero al tener tan buena tecnología y producir esos mapas con tanta fiabilidad, nos encontramos que si les metemos datos incorrectos podemos tener la ilusión de que creemos entenderlo mejor, pero en realidad todo es mucho peor que antes del mapa de tan tecnológico.
Sin duda, así es. Nos autoengañamos, que es parte de la vida también, ¿no? Claro. Uno se autoengaña constantemente.
Pero ha empeorado ese autoengaño ahora que tenemos mejor tecnología comparado con los mapas de hace 50 años.
Totalmente, sin duda. Sí, sí, sí.
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos esto?
no tengo la respuesta, pero como todo entiendo que buscar, pues... Buscar gente que lo sepa hacer bien y que sea más fiable, ¿no? Y contrastar y, bueno, ser escéptico, ¿no? Que es algo bastante sano.
Eso seguro. Sigo un perfil de Twitter que se llama Horrible Maps, que cuelga mapas que no tienen ningún sentido. No sé si lo tienes controlado. Para mí es el mejor perfil de Twitter que hay ahora mismo.
Sí, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Yo lo sigo...
Pero no tiene ningún sentido ninguno de esos mapas, pero yo me parto muchísimo con esos mapas locos.
Son muy buenos, lo recomiendo. Y es un buen ejemplo de cómo con una imagen rápida, porque tiene cientos de miles de seguidores, vamos, que yo recuerde.
Sí, Terrible Maps, perdón. No
Terrible. Estaba ahí con la duda, Terrible Maps.
Sí, no, es que ahora lo he buscado, pero no, tiene 1,8 millones de seguidores.
¡Ostras! Si es que la leche. No,
es que claro. Mira, when a band announces a world tour, cuando un grupo de rock anuncia un tour mundial, si es por Estados Unidos y Canadá pone world tour.
Sí, ese lo vi.
África dice no fucking chance. Asia dice que tampoco. Luego Sudamérica pone I don't know. están loquísimos. Bueno, no sé, que los mapas que tienen utilidad pero que son peligrosos, que eso ha ocurrido siempre y que a pesar de que ahora tenemos más tecnología, no ha cambiado un poco el escenario con el que lidiamos es parecido al de hace unos 100 años, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Me comentabas antes que estabas en una empresa turística.
Sí, bueno, yo soy inversor en, no sé, 20 y tantas, 30 empresas, ¿no? Como Business Angel y con un pequeño fondito que se llama Habichuelas.
Qué bonito nombre.
Sí, sí, es muy andaluz, ¿no? ¿Dónde están las habichuelas?
Habichuelas, así podemos repartirlas.
Claro, claro, exactamente. Vale, a ver cuál crece, ¿no? Vale, y esta va más allá de esto, ¿no? Esta va más allá porque esta es mi hermano Andrés, que era con el que yo tengo, bueno, somos 7, 5 hermanas y mi hermano. Y mi hermano es con el que cruzaba el chorro del pipí de pequeño, ¿no? O sea, en fin, que tenemos una relación bastante cercana. Y él estaba en el sector del turismo como guía turístico. ¿No? Guía turístico por Italia, por Alemania, bueno, al final hace tour por Europa, Rusia, bueno, por todo el planeta, ¿no? ¿Vale? Y siempre me decía que su sector se había digitalizado mucho en la parte inicial, o sea, en la reserva, Booking, Airbnb, ¿no? Las aerolíneas, todo lo que es comprar, ¿no? ¿Vale? Pero en la parte después, ¿no? De atención al cliente, viajes en grupo, no había nada. Entonces montamos una cuando vino el COVID y yo había vendido Geográfica ya, ¿vale? A Carto, pues tenía un poco más de tiempo, ¿no? Porque antes no tenía tiempo ni para respirar, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues con él le ayudé a montar, a tecnificar esa empresa con otra chica que se llama Sara, una chica de 27 años que es pura energía, y montamos una empresa que se llama Mogu, que es un SaaS para agencias de turismo. Y la verdad que, bueno, lo lanzamos así, lo probamos, y el año pasado allí en Barcelona, en Sea Rocket, pues lo lanzamos y, bueno, nos invirtieron mucha gente allí. Yo también invertí, evidentemente. Y la verdad que va bastante bien. Ya hay 12 personas y así, para no hacer aquí rollo publicitario, pero para decirte lo que me gusta de verdad, es que estaba el año pasado en Fitur, en enero, a final de enero. Empezamos a vender el producto en enero del año pasado, ¿no? Y voy a Fitur de este año y me dice uno de los stands al lado, no, ¿vosotros qué vendéis allí? Parecía que vendíamos droga, estaba todo lleno de gente, ¿vale? Pero lo que me motivó muchísimo fue que estaba allí tan tranquilo y de repente vino un tío y me abrazó, ¿sabes? Me abrazó así, pero un abrazo tú, como si fuera un amigo, ¿no? Y digo, ostras, ¿por qué me abraza? Y viene Sara, ¿no? Y dice, no, estos son de Esploralia, que nos hemos reunido online un par de veces con ellos y yo había ido a ayudar un poco, ¿no?, a Sara, ¿no? Y el tío lleva un año trabajando con eso, ¿vale? Una agencia de viajes de 10 personas, y tiene 8 comerciales usándolo. Es la tercera pestaña que abren en el día, abren Gmail, el calendario, y lo siguiente que abren es Mogu. Y claro, le habíamos ayudado un huevo. Y era una empresa pequeña, ¿no?, con ciertas tecnologías y con una facturación buena. Y estaba súper feliz y me lo agradecía de verdad. Y digo, llevo 20 años vendiendo mapas y nadie me ha dado un abrazo, ¿sabes? Porque así, porque los mapas, bueno, pues está muy bien, muy tecnológico y tal, pero el turismo está muy cerca de la vida de la gente, es el sueño de la gente. O sea, cuando tienes la pirámide de alimentación, no sé qué, las cosas básicas cubiertas, vas a viajar. Entonces estás en algo que tiene tanto impacto en la gente, lo convierte en algo que me gusta mucho.
¿Cómo ves el turismo en España? Porque hay ese comentario que yo he escuchado por parte de algunos políticos a los que considero irresponsables de decir que el turismo es un sector de salarios bajos, de esas historias. Y siempre pienso que el turismo, obviamente, es una de las patas fuertes de la economía española, pero lo que yo pienso, la pequeña reflexión, es que no deberíamos avergonzarnos, que es un sector de puta madre, es un sector que depende de nosotros darle el valor que se merece, y que tener una parte de la economía en el turismo es algo de lo que podemos estar orgullosos.
Totalmente. Creo que deberíamos estar de acuerdo. Tenemos que seguir mejorándolo, cuidándolo bien. Hacer que el turismo, oye, pues que tenga calidad, que tenga tecnología, pero somos buenísimos, ¿eh? Tenemos cadenas hoteleras buenísimas, aerolíneas buenísimas. Tenemos un trato de hasta del último camarero, la jefa de hotel, o sea, todo lo tenemos muy bien. Y tenemos empresas tecnológicas, tenemos Amadeus, tenemos empresas tecnológicas muy buenas, startups de todo tipo de turismo. Tenemos Civitatis, que vende actividades y que, oye, ha levantado 100 millones ahora. Tenemos empresas buenísimas, no tenemos que avergonzarnos para nada. Hay un toque de snob en todo esto, ¿vale? De yo quiero ir a un sitio donde no haya estado nadie nunca. Quiero que la Acrópolis de Atenas esté vacía y visitarla yo solo. Oye, que el mundo tenga más bienestar y que haya más seres humanos que puedan ir a la Acrópolis de Atenas es algo positivo. Que tienes que esperar una cola de media hora, pues es un precio que habrá que pagar. ¿Vale? No te digo que la gente esté haciendo una fiesta de la Acrópolis de Atenas, ¿vale? Montando una rave, pero oye, que la gente puede ir allí, debería ser algo que deberíamos estar contentos. Entonces, yo creo que, como siempre, el equilibrio. Ahora tú me dices, oye, es que lo que no puede ser es que el centro de Barcelona, de Valencia, de Málaga, de Sevilla, sea Airbnb, solo, ¿vale? Pues entiendo que eso, de alguna manera, no sé, la verdad que no tengo ni idea, no sé, porque no me gusta regular especialmente, ¿vale? Pero entiendo que hay que hacer algo, ¿no? Pero no pasarnos, ¿vale? Y para mí tenemos que estar muy orgullosos del sector del turismo, que es que mueve un PIB brutal. Y si el problema es que los salarios son bajos, pues habrá que mejorar esos salarios, ¿vale? Habrá que buscar más margen, habrá que buscar cómo potenciarlo. O sea, que tenemos algo increíble, ¿no?
Los primeros que se quejan de los turistas son los que luego cogen un avión y hacen 10.000 kilómetros y se van a hacer el turista en Tailandia.
Claro, yo es que no lo sé, es que aquí nos falta autoexaminarnos a nosotros mismos y de verdad que haya, yo de verdad, es que esto, vamos, que esto de la Acrópolis en Atenas te lo contaba como una experiencia vital que he tenido yo hace dos veranos, que estaba con un amigo mío allí, estábamos cuatro amigos, y un amigo decía, es que esto es horrible, hay demasiada gente, todo el rato estaba quejándose de esto. Y yo ya le dije, digo, tío, que esa señora que viene de Macedonia, que no ha podido viajar en su vida, viaje por primera vez a la Acrópolis de Atenas, debería ser algo que el ser humano esté contento. No debemos, ¿sabes? O sea, es como un avance de la humanidad.
Sí que podría estar saturado, que en el mundo ahora somos 8.000 millones y podemos tener una saturación en algunos puntos concretos. Pienso en el Museo del Louvre, ¿no? Cuando hay allí toda la gente ahí en la Mona Lisa, pero tampoco tiene fácil solución. Yo soy economista, hay una solución que son los precios, pero se dejaría mucha gente fuera. Yeah. Y que la gente viaje, para mí también es, obviamente, es positivo. Y mucha de esa gente que, desde su superioridad moral, dice, deberíamos gestionar eso, son los primeros que están viajando a muchos sitios.
Sí. A mí eso me ha hecho pensar, porque es una tentación que uno puede
caer. No lo digo por tu amigo, que me cae bien.
No.
Con otros perfiles. No hablamos
de... Oye, el tío después es genial. Es un profesor de química de un colegio público en... Y la verdad que es una maravilla de persona, pero todos podemos caer en este tipo de cosas en nuestra vida diaria.
Pero veo el error aquí de España de decir, bueno, es que no nos gusta depender tanto del turismo, tener una parte, gran parte del PIB de este país en el turismo, pero lo que planteabas ahora, Héctor, ¿no? Vamos a pensar cómo darle valor, vamos a pensar cómo los salarios sean más altos. Y siempre a veces es, no, tenemos que hacer otra economía, no tenemos que ir a otros sectores. Y yo respeto las empresas tecnológicas, pero si eres bueno en turismo, ¿por qué te vas a meter? Es como meterte en un sector donde habrá competidores seguro, donde gente que lo sabe hacer, ya no hablo de Silicon Valley, sino de por toda Europa, son empresas donde hay mucha competencia. En cambio, con el turismo no pueden competir contigo. Y no sé si aquí los políticos también pecan de eso, de vamos a intentar hacer cosas de mayor valor añadido, que dicen. No tienen ni idea de lo que están diciendo a veces. Pero lo que tiene España es que su ventaja comparativa, un concepto económico de David Ricardo, es que gran parte de su ventaja es en el turismo, pero seguro.
Seguro, seguro. Si me dijera a mí qué es lo que haría, ¿no? Que alguna vez lo he... Así, típica pensamiento de ducha, ¿no? Yo haría especializaciones. Diría, oye, venga, pues como estamos montando startups, hay fondos de inversión y tal, oye, pues venga, una comunidad autónoma entera que se dedica a montar startups de, por ejemplo, yo me pido, venga, Andalucía, nos vamos a dedicar a montar todas las startups de turismo, ¿vale? Todas, venga, todo el dinero de turismo, los fondos que vengan aquí, tal, vamos a las universidades, vamos a prepararnos y vamos a montar startups de turismo, porque tenemos todo al lado, tenemos al tío de los hoteles que lleva 40 años siéndolo bien, al de la aerolínea que lo tienes aquí, a tal.
Mucha información hay aquí, mucho conocimiento de gente que ha ganado dinero en el mercado, de mucho empresario.
Claro, y que estás dispuesto además a que tus primeros proyectos pilotos y tal te lo van a hacer, ¿vale? Porque están haciéndolo. Entonces, yo lo estoy viendo en el turismo, oye, que te ves a una empresa de, mira, de allí, de tu tierra, ¿no? Tienes uno de Sabadell que vende a lo mejor a 15 o 20 mil viajeros y es un matrimonio. Son dos y venden 15 o 20 mil viajeros al año para que vayan a Indonesia, Maldivas, no sé qué. Y así hay un montón. Y tienen 30 años de experiencia. Oye, eso no lo puede hacer alguien, nada, lo hacen ellos, ¿vale? Y así por todos lados. Entonces, yo haría esto, porque en cierto modo los franceses sí hacen esto, porque siempre tendemos a, oye, vamos a copiar Estados Unidos. A lo mejor es más fácil copiar a Francia, que está aquí al lado, ¿vale? Y que hace algunas cosas mejor en todo esto. Oye, pues los franceses tienen especializaciones por regiones y lo tienen de hace muchísimo tiempo. Oye, dijeron, venga, a ver, todo lo de los aviones y toda la industria aeroespacial la vamos a poner en Toulouse, ¿vale? Y vamos a crear un ecosistema aquí bestial de todo esto. Y allí están todas las startups, están allí. Y tienen empresas a nivel global del copón. Igual que la parte más de... parte un poco más del agro-smart, ¿no? ¿Vale? Pues lo tienen en otras regiones. Pues yo me iría a ese modelo.
Nos falta quizá un poco creérnoslo. Hablabas del turismo, también pienso en el sector primario y en mi cabeza es que quizá falta un poquito de ambición de creerte que puedes ser potencia mundial, que puedes subir precios y el momento en el que tienes un producto de más valor, muchos de los problemas de los que se acusa al turismo o también al sector primario podrían desaparecer. En el momento en el que tienes un mejor producto, los puedes pagar salarios más altos y puedes solucionar muchos de esos problemas. Pero la solución de algunos políticos es que España no debería depender tanto del turismo, y yo aquí creo que se equivocan.
Yo también, estoy contigo. Al 100%.
Bueno, vamos a dar valor. Yo no lo voy a hacer, eso lo hacen los empresarios, pero aquí los políticos podrían ayudar. Y es una cuestión de creérselo un poquito, de por qué no vamos a ser, ya lo somos, pero por qué no ser potencia turística, por qué no aceptarlo, por qué no abrazarlo como algo bueno.
Totalmente, abrazarlo. Sí, sí, me ha gustado eso.
Bueno, vamos a arreglar el país rápido aquí.
Eso siempre. Aquí siempre es más fácil.
Me decías antes, cuando estábamos hablando de los datos, que tus padres, has dicho que tu padre era escritor, también profesor, tu madre también profesora, y que leías mucho ya de pequeño. Y te he comentado ese pequeño estudio que dice que la performance, el rendimiento de los niños, está en parte determinado por el número de libros que tienen en casa. Más incluso puede ser más determinante incluso que el dinero que entra en esa casa. Pero claro, ya me hablabas de otras variables. Ya te estabas imaginando los estudios de ver un poco el rendimiento escolar de los niños o el rendimiento de salarios a largo plazo con otras variables que puedes encontrar en esos barrios. Estás buscando cómo jugar con los datos.
Siempre. Incluso me mudé en base a datos.
¿De verdad?
Sí.
Sí. Pero hiciste ahí, lo organizaste todo y salió el barrio idóneo.
Sí, salió así. Bueno, claro, alguien diría, oye, tampoco era tan difícil adivinarlo. Porque bueno, son las buenas, ¿no? Pero sí, estoy bastante contento de una variable que era la edad de los niños. La edad media, porque yo venía con mis hijos con unas edades, ¿no? Y entonces yo quería que hubiera niños de esa misma edad. Entonces me salía realmente en mi estudio otro sitio, pero acabé en el que estoy porque las edades medias de los niños eran parecidas a las de los míos. Con lo cual, desde pequeños siempre tenían amigos de su misma edad.
¿Cómo? ¿Una sola variable aquí puede hacer que tomes la decisión correcta o la incorrecta?
Sí, exactamente. Porque, de hecho, conozco a algunos que estaban allí y dicen, es que mis hijos no tienen amigos tanto el día en casa.
Claro, no lo has mirado.
Y digo, yo quiero que mis hijos aprendan jugando en la calle mucho.
¿Cuál es el secreto para encontrar las variables que nos ayudan después a encontrar la solución al problema?
Yo creo que es saber qué pregunta le quieres hacer a los datos. Es mucho más difícil las preguntas, por eso tiene mucho mérito gente como tú, que formula buenas preguntas, ¿no? Que en sí el dato, o sea, la pregunta, oye, ¿cuál es mi pregunta? Mi pregunta es, ¿dónde hay niños de 9 tal, tal? ¿Vale? Esa es mi pregunta. Entonces, cuando tienes clara la pregunta, es más fácil encontrar la respuesta.
Lo veo como una habilidad que será de mucho valor en este contexto también de inteligencia artificial, donde será más fácil. Esas herramientas nos permitirán hacer más cosas con los datos, pero seguimos en lo mismo, que hay que plantearle una buena pregunta, hay que ser curioso, que es algo que yo he visto en los de Freakonomics, que son gente que se hace buenas preguntas siempre en ese podcast de economía. Sí. Y es su mérito, hacen preguntas distintas y por eso hay gente que escucha ese podcast y lee los libros.
Es correcto, totalmente de acuerdo. Las preguntas.
Sí, sí, 100%. Así que quien sepa preguntarle a la máquina, ¿no? Podrá ser mucho más productivo. Ya, bueno, la pregunta aquí es imposible ya, pero ¿cómo se aprende a hacer buenas preguntas? Hay que tener curiosidad, es muy simple, ¿no?
Yo creo que es curiosidad y leer un poco de todo y siempre esforzarte un poco más, ¿no? Porque la pereza siempre está ahí, ¿no? Vale, sí. Yo lucho contra mi propia pereza algunas veces, ¿no? He visto algo y de ahora ya lo he visto superficialmente. Y ya como que te quedas satisfecho y quieres saltar a otra cosa. Y digo, no, espérate, voy a profundizar un poco más. Y lo hago, ¿no? ¿Vale? Y ese pequeño... Es como cuando... Mira, a mí me recuerda la sensación de... Eso, cuando juegas al baloncesto, tiras una canasta y te vas porque ya, imagínate, tiras la canasta, has fallado y te vas a ir. Y digo, no, me tengo que ir habiendo colado una. Bueno, entonces, tiro, cuelo y ya me voy. Pues está igual, ese otro tiro más de curiosidad creo que es clave.
La curiosidad la tenemos de niños y por una serie de razones también la vamos perdiendo a medida que nos hacemos mayores. No sé si se puede trabajar eso de nunca seremos tan curiosos como un niño de 5 años, pero si te ha servido alguna cosa aquí para recuperar un poco de esa curiosidad que un día tuvimos.
Cuando tienes niños, recuperas mucha.
Funciona bien, ¿no eso?
Sí, ¿sabes? Porque, claro, cuando mi hijo mayor, que ahora tiene 15 años, cuando tenía 4 o 5 años, tirando la basura, o 6, no me acuerdo, o sea, una edad así que ya empiezan a preguntar mucho, ¿no? O sea, tiro la basura, joder, que le tuve que explicar el ciclo de la basura entero, ¿sabes? Porque digo, no, la tira, dice, ¿y eso dónde va ahora? Digo, ven el camión de la basura. ¿Y el camión de basura dónde va? Va a no sé qué. Entonces, yo hice el esfuerzo de explicarle todo, ¿vale? Yo intento contarle todo lo que sé, y cuando no sabes algo, le dices, pues mira, no lo sé, habría que investigarlo. Entonces le abres un poco también ese espíritu, ¿sabes? Pues no tienes toda la respuesta, nadie tiene toda la respuesta. Entonces yo creo que pensar que nadie tiene toda la respuesta, que el mundo hay que conocer infinito, pero es verdad que después el problema para la gente ya, que ya no vamos a cumplir otra vez 30 o 40 años, es que tienes que elegir un poco, por desgracia, porque antes era más guay, ¿sabes? Con 20 o 30 años te lías todo y mirabas todo, ahora tienes que elegir un poco. Porque además el mundo cada vez más complejo, cada vez más amplio. Para mí, por ejemplo, cuando me leo Asimov, que me encanta, ¿vale? Para alguna gente es como muy básico, a mí me encanta, ¿vale? A mí me parece que es el último sabio completo que hubo, porque el tío sabía de química, de historia, de ciencia, de todo, ¿no? ¿Vale? Pero ya a partir de él, que ya llegan los ordenadores, todo, ya todo se complica. Ya no sé si hay alguien, no sé si tú conoces a alguien que pueda ser considerado como un sabio total, ya. No sé si eso va a volver a existir.
No me viene nadie a la cabeza. No podría decirte un solo nombre. Eso es un drama, claro, es un drama esto de estar tan especializados.
Sí, ya no va a existir un humanista total, porque además, claro, como todo va creciendo tanto, ¿no? Empieza a ser casi imposible realmente.
Y seguramente el hecho de estar en distintas disciplinas le permitía pensar mejor o distinto en todas ellas, ¿no? Permitía dar un punto de vista que cuando estás muy especializado en una sola cuestión, al final también estás un poco, te pierdes otros puntos de vista que podrían venir en la intersección de esas dos disciplinas.
Esa biografía de Asimov también la recomiendo. Buenísima.
¿Cuál es la biografía? ¿Quién la ha escrito?
Pues la escribe él.
La escribe él mismo.
Sí, bueno, es que él escribía un libro mientras iba al baño. Se escribía un libro cada 3 días. No, una locura, ¿eh? Una locura. O sea, la producción de ese hombre era absolutamente disparatada.
Voy a buscar la biografía de Asimov. Decíamos que había que hacer buenas preguntas. Yo creo que lo primero es que hay que hacer preguntas, que es el primer error de muchos adultos, que dejamos de hacer preguntas. Y eso hace la vida más aburrida. Es que al final ya no es una cuestión de tener mejor trabajo o mayor salario. Es que la vida, cuando dejas de hacerte preguntas, pierde mucho, ya no es tan interesante.
Sí, hay muchas preguntas ahí, ¿no? Mira, hablando de preguntas, ¿no? Yo, hay una para, sé que hay mucha gente que te escucha a ti, pues del mundo tecnológico también, startup y todo esto. Bueno, tu audiencia, imagino que de todo tipo, ¿no? Pero ¿sabes qué pregunta me hago yo siempre en cualquier startup y en cualquier negocio que invierto, tal? Es pensar cómo va a trabajar el cliente por mí, ¿vale? Que el cliente trabaje por mí. Eso es lo que hace IKEA, ¿vale? IKEA te da unos tablones y dice, venga, ponte a trabajar y además págame y ponte y quédate feliz. Eso es de genios, ¿sabes?
Tú contento porque lo has montado tú.
Claro, que el cliente trabaje por ti. Entonces, lo que sea, oye, pues me vas a rellenar este formulario. Tiquiti, en verdad, trabajas para un montón de gente. O sea, trabajamos para todas las redes sociales, en verdad, trabajamos para ellos, ¿no? Que después nos da unos beneficios también, ¿no? ¿Vale? Pero que el cliente trabaje por ti es una gran pregunta para hacerse con una startup.
¿Cuál es la respuesta que intuyes después de muchos años emprendiendo?
Depende, porque claro, depende del negocio en el que estés, pues lo conseguirás. Si vendes comida a domicilio, que el cliente trabaje por ti es que él se cree su menú, ¿vale? Tú le pones las opciones y él se crea su menú. ¡Ping! Y tú se lo envías, ¿vale? Si hace una startup de viajes, ¿no? Como la que te he comentado, pues que el cliente rellena todos los datos para crear un itinerario que le manda la propuesta a un cliente final que le va a dar un botón de pagar. ¿Vale? Tu cliente, o sea, el cliente de Mogu, que es la agencia de viajes, está trabajando, rellenando esto para que le llegue a otro. Todo el mundo gana, o sea, lo bueno es que todo el mundo esté contento en el camino y que el precio sea justo y todo el mundo esté dispuesto a pagarlo y detecte valor. Pero lo bueno es que pongas a la gente a trabajar por ahí dentro.
Intuyo que tenemos clientes perezosos entre los que me incluyo. Me da mucha pereza todo lo que me piden las empresas.
Sí, pero tú, por ejemplo, trabajas para Twitter.
Buen ejemplo.
Claro.
No soy tan perezoso allí.
O sea, quiero decir que al final todos lo hacemos, ¿no? Si es que estamos aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, que el cliente trabaje por ti es una buena pregunta.
Me ha encantado escucharte, Héctor, describir tu negocio, describir la historia de los mapas. Para cerrarme, me gustaría ir a una pequeña reflexión que encontré en un librito de un economista que se llama Schumacher, que hablaba justo de eso que decías de los rusos, de que había un edificio del KGB y los oficiales rusos te decían, aquí no hay nada. No, no, esto no es un edificio de los rusos. Schumacher tuvo la oportunidad de ir a la Unión Soviética cuando todavía estaban los comunistas y escribió lo siguiente a mí. Siempre me ha gustado este fragmento. Dice lo siguiente. Hace algunos años, durante un viaje a Leningrado, actual San Petersburgo, consulté un mapa para saber dónde me encontraba, pero no pude averiguarlo. Veía a mi alrededor varias iglesias monumentales que en el plano no aparecían por ninguna parte. Cuando al fin vino a ayudarme un intérprete, me dijo, aquí no ponemos iglesias en los mapas. Yo lo desmentí, indicándole una que había claramente dibujada. Y decía el intérprete, eso es un museo, no lo que nosotros llamamos una iglesia. Estas no aparecen en los mapas. Pensé que no era la primera vez que me entregaban un mapa en el que no aparecían muchas de las cosas que tenía ante mis ojos. En el transcurso de los años que pasé en la escuela y en la universidad, me habían dado mapas de la vida y del conocimiento en los que apenas había rastro de muchas de las cosas que más me interesaban y que, a mi juicio, eran de la mayor importancia para orientarme en la vida. Durante largo tiempo, mi perplejidad fue total y ningún intérprete acudió a mi ayuda, hasta que dejé de dudar de la cordura de mis percepciones y, por el contrario, comencé a dudar de la veracidad de los mapas. Me gusta este final.
Está genial. Me parece muy bueno. Escepticismo y comprobar las cosas bien.
Y a construir mapas buenos, porque los mapas siguen ayudando y por eso. Y, no, y lo has dicho muy bien, ¿no? Lo hacemos desde. Son los primeros dibujos, seguramente, que hemos hecho.
Sí, sin duda. Los croquis nos hicieron poder salir de la cueva.
Pero ¿cómo el hecho de que esté dibujado en un sitio puede incluso condicionar tu propia percepción? Tú ves otra cosa, los ojos normalmente no engañan, y esa autoridad del mapa, ¿no? Esa autoridad, incluso ahora pienso en la crisis del COVID, ¿no? Es que sale en el mapa, ¿cómo voy a cuestionarlo? Y hay que ser escéptico, me gusta esta idea final, Héctor.
Pues me alegra esta charla, que ha sido muy interesante, formulas muy buenas preguntas y te agradezco este ratito, que también me ha hecho pensar.
Si ha aparecido alguna idea para un nuevo proyecto, algún nuevo mapa, bienvenido sea.
Sí, no, siempre salen ideas, ¿eh? Se van uniendo puntos.